Videojuegos desde la Subbética, el espacio de Radio Priego dedicado al mundo del videojuego. Tendencias, experiencias y protagonistas cada miércoles a las 12:30 con Juan Cash. Videojuegos desde la Subbética.
Muy buena, bienvenido a Videojuegos desde la Subbética. Estamos por aquí otra semana, además, hoy estamos grabando lunes día 2, Día del Trabajador. Fiesta, yo creía que nacional, pero antes escuchaba que no era en toda España la fiesta. Se ve que hay zonas donde se trabaja más, o no lo sé. El tema es que hoy traemos un programa que me hacía mucha ilusión y la verdad es que fue fruto de la casualidad, ¿no? Y fruto de nuestro primer invitado, que es Dani Laguna. Dani, bienvenido, tío.
Hola, buenos días, muchas gracias.
Digo fruto de la casualidad porque aquí el maestro Forcada, que tanto le debemos aquí en la Subbética, pues nos puso en contacto porque también no solo te escucharemos hoy por aquí y yo creo que vendrá más veces, algo que hoy te lo pases muy mal, ¿no? Que entonces cancelaremos, ¿no? Pero vendrá en más ocasiones, pero además también te leeremos en Invisible Movement porque también hay por ahí algún texto en mente, si no me equivoco, ¿verdad?
Sí, sí, la verdad es que tengo varias ideas para hacer algún que otro artículo así interesante y sobre todo centrado en el tema de las no-hit, que creo que es un tema que se conoce bastante poco, a mi parecer, y vamos a intentar darle un poquito más de visibilidad, ¿no?
Muy bien, sí, sí, y justo ese es el programa de hoy. Hoy vamos a hablar de las no-hit, no-hit RAM, ¿no? Este fenómeno que sacude muchas veces YouTube, ¿no? Con nombres propios como Chusu Montero, también vimos por ahí a Ale el Capo, que son youtubers muy, muy seguidos, muy conocidos y que han aportado mucho a este tema de las no-hit para llegar a más público, diría yo. Sin embargo, nosotros aquí hoy lo que pretendemos es que vosotros, queridos oyentes, pues descubráis en qué se basa esto de las no-hit, aquellos que no lo sepáis, y los que sí sepáis de qué va el tema, como es mi caso, pues que aprendáis un poquito más de cómo funciona esto exactamente, ¿no? Ir a las entrañas de la no-hit y traeros pues un poquito en qué se basa todo este mundo de la no-hit. Entonces, para eso, Dani y yo nos veíamos capaces de sacar esto adelante y gracias a Dani de nuevo, que se ha echado esto a la espalda, pues tenemos la colaboración de Kainon. Así que bienvenido, Kainon. ¿Qué tal, tío?
Muy buenas, muy buenas, muy buenas. Muchas gracias por invitarme, antes que nada.
De nada, eso Dani ha sido aquí el que ha hecho la producción del programa.
La verdad es que ha sido, tengo que decir, muy... muy, muy fácil poder contactar contigo y nos lo has puesto más fácil aún para poder charlar un rato. Así que gracias.
Nada, nada. A vosotros.
Muy bien, pues maravilloso. Ya están los factores presentados y ahora pues vamos a empezar. Yo creo que lo primero debe ser decir ¿qué demonio es una no-hit, ¿no? Suena no me golpes, ¿no? No-hit. Pero en el terreno del videojuego y lo que a nosotros nos lleva hoy, ¿qué podríais explicar? Hostia, ahora tenemos un problema porque yo voy a hablar a los dos, así que tendréis que pelear a muerte por ver quién contesta la pregunta.
No, no, yo voy a dejar que aquí el maestro vaya explicando todo lo que pueda, porque además lo va a explicar de mejor manera y con más profundidad, y yo intentaré dar alguna que otra acotación, si acaso ayudarle un poquito en algún sitio, pero no creo que necesite mucha ayuda, sinceramente.
Muy bien, pues lo dicho. Kainon, ¿qué es una no-hit?
Pues una no-hit en esencia es completar un juego de principio a fin sin recibir golpes o staggers también, si dentro del juego hay staggers. Claro que esto cambia según el juego o la saga, digamos, ¿no? Sobre todo de cara a lo oficial, que sería Team Hitless, que pues, tenemos nuestras normas, juegos oficiales y demás. Y es eso, es que no tiene más, realmente es completar un juego de principio a fin sin recibir golpes.
Y para la gente que no sabe exactamente qué es un stagger, ¿cómo lo definirías?
Aquí explicamos hasta lo que es el hype, ¿vale? O sea, tenemos un diccionario subbético, así que...
Un tambaleo, o sea, básicamente un golpe que no te quitaría vida. Por ejemplo,
eso, es como un golpe sin golpe realmente, un golpe sin daño.
Exacto.
Vale,
muy
sí,
típico
a lo mejor,
los Souls, por ejemplo.
Si utiliza el escudo, por así decirlo, y no llega a quitarte vida.
Eso siempre se ha contado como golpe.
Sí, el eso Souls es porque te llega.
Golpe.
Es como que... Te voy a poner un ejemplo, para la gente que ha jugado Bloodborne lo entenderá, cuando estás en uno de los bosses, en Amelia, por ejemplo, es muy fácil que te haga stagger, porque cuando tú vas de una pata a la otra, por ejemplo, hay veces en la que Amelia se echa para atrás y es como que te hace que tú te tambalees, te quedas como atontado una fracción de segundo, que no te quita vida, pero cuenta como hit.
¡Hostia! Vale, si de por sí ya suena sencillo hacer la no-hit, y más, ¿sabes? Madre mía. Vale. Pues yo creo que ya queda claro lo que es la no-hit, ¿no? Creo que es sencillo.
Bueno, no-hit. En este punto yo creo, Juan, que deberíamos igual preguntarle también a Keynor qué diferencia hay entre no-hit y no-damage.
Hostia, pues claro. No-damage...
Porque son dos tipos de runes distintas en algunos juegos, de hecho.
Sí, en no-damage en esencia sería que no se modifique en ningún momento tu barra de vida. Puede haber excepciones según qué juego y tal, pero en esencia sería eso.
Una vale, aquí sí se permitirían lo que hemos comentado antes.
Exacto, sí. Mientras no se modifique tu barra de vida por ningún motivo, debería estar bien dentro de la mayoría de juegos y tal, como se contempla la no-damage.
Vale. De hecho... como algo interesante, creo yo que es en Hollow Knight, no hit, para poder hacer no hit y activarte en el momento un estado que se llama Furia de los Caídos, sí se permite en algunos juegos como Hollow Knight el daño ambiente. Es decir, claro. Tú te tiras al ácido o te tiras a los pinchos y eso no te cuenta como hit.
Claro. Yo pienso, por ejemplo, en Dark Souls 2, ¿no? La famosa zona que te envenenan sí o sí. Y que es inesquivable hasta donde yo conozco.
Eso es, en Bloodborne también pasa.
Habrá ciertas excepciones, imagino, ¿no?
Sí, eso siempre se ha considerado daño ambiental, lo que son los pantanos de veneno y tal, porque no tendría sentido contarlo como golpe, sería demasiado incómodo básicamente.
Sí, o requeriría de buscar un ítem concreto que a lo mejor hace, porque claro, tengo una duda, y ya empezamos aquí a abrir el melón, porque la no-hit realmente... para que, o sea, el objetivo de la no-hit es que no tenés ningún golpe, pero también hay un factor temporal, o dejamos eso solo para los speedrunners. Quiero decir, ¿tiene más valor una no-hit en X tiempo o eso es un poquito secundario?
Es 100% secundario. Lo mismo, mira, si te dura una hora, no que 5 horas, vale. Es una no-hit. Vale, luego ya el factor tiempo, lo que tú quieras, a tu manera de ranear, si prefieres ir más rápido o más lento, pero no influye en nada.
Pero luego, sin embargo, los no-hitters van a toda hostia.
Algunos sí, otros no.
A base de café, ¿sabes? Una cosa acojonante.
Yo mismo voy súper rápido, o sea, tengo preferencia de ranear muy, muy rápido, siempre. No speedrun tampoco, pero sí bastante rápido. Y luego hay gente que va muy, como lo llamamos aquí, comarcal, que es ir muy lento y hacer estrategias más seguras y demás. Usar mucho el arco, por ejemplo, y tal. Son como dos...
Claro, la magia, ¿no? Del espectro. También normalmente, una buena magia a distancia, tío, te puede ayudar. Y yo creía que esto se penalizaba, fíjate.
No, ni mucho menos. No. De hecho, ahora nos hablará un poquito Keynor de Dark Souls 1, que es que es un maestro en ese aspecto. Y nos contará un poco también su experiencia con el tema de Ten Hill en Dark Souls 1 y todo esto. Pero hay runes exactamente que se basan en hacerlas sorcery, ¿verdad, Keynor?
Sí. Hay categorías, por ejemplo, a nivel 1, sin subir de nivel, solo magia, piromancia, milagros, sin subir las armas de nivel, muchas categorías de ese estilo.
Joder.
Any percent, all bosses, hay muchísimas categorías realmente.
Y any percent, para la gente que no lo sepa, es básicamente pasarte el juego, hacer la run, any percent con el número mínimo de bosses necesarios para completar ese juego.
Claro.
Efectivamente.
Vale. Joder, es que esto tiene una profundidad acojonante, porque claro, si dentro de un juego de From, a mí me flipan los titulares que salen. O sea, yo terminé el Elden Ring hace poco, ya he dejado el Tranquimacín, ya hace un par de días que estoy limpio, y luego te ves al día siguiente, completa el Elden Ring en 12 minutos. Y dices, pero bueno, vamos a ver, ¿cómo que en 12 minutos? Y dices, tú se ha saltado el Final Boss, que he estado yo una semana... 2 horas diarias contra el jefe final y no tenía manera, ¿cómo carajo? No, y llega, te pone el vídeo y el fulano pues se lo hace y ya está, o se lo pasa con la alfombra del Just Dance, ¿sabes?
Vamos. Esto es como aquellos famosos speedrunners del Mario de la Nintendo 64 que iban subiendo las escaleras escopeteados haciendo, sí. No sé si lo recordáis, estos vídeos que hacían Mario 64 en 10 minutos, en 15 minutos, y se saltaban como, yo qué sé, el 80% del juego y se iban directamente casi al Final Boss.
Claro, porque es importante también en estos speedrun raros que vemos muchas veces, ruedan por un sitio, pegan y la piedra pues se convierte en una especie de portal que al final es un bug que te lleva directamente a otra zona. Esto en una no-hit me imagino que no está permitido, ¿verdad?
No. No usamos bugs, usamos glitches pequeños, minor glitches que se llaman, pero no usamos bugs ni nada del estilo.
Minor glitches, que hemos de decir que algunos no son tan menores.
Sí, la verdad es que no.
Hay alguno que otro que dices, ostras, a mí se me viene a la cabeza ahora mismo. El otro día no me acuerdo a quién estaba viendo. No sé si era Vegas o alguno de estos de Dark Souls 3. Y con el tema de los príncipes, que yo no había visto ese glitch porque no estaba muy metido en el tema de Nohi de Dark Souls 3. Y dije, ostras, dije, esto es... O simplemente el Gascoigne de Bloodborne, que lo glitcheas en las escaleras y te leas a lanzarle cócteles Molotov y... Y ahí te puedes quedar media hora que no te toca.
Sí, pero bueno, no se suelen considerar glitches, sino más bien manipulación de la IA. Es aprovecharte de cómo funciona el jefe, digamos, sin llegar a romperlo como tal. Porque, vale, por ejemplo, vale. Gascoigne está roto. O sea, tú una vez des la vuelta por la escalera, esa strat deja de funcionar. Vuelve el jefe a pelear contigo.
Sí.
O lo de los príncipes. Si tú te alejas de la niebla, se rompe ese loop de ataques que por lo que sea simplemente se queda en bucle. Y vuelve a la pelea normal. O sea, no se llegan a considerar glitches como tal esas maneras de pelear, sino más bien manipular la IA, que es
claro, porque
súper típico.
Además, yo creo que tiene un poco de habilidad también, ¿no? El hecho de, vale, se ha quedado ahí pillado, ahora yo tengo que ser inteligente de no hacer un movimiento erróneo y liberarlo, ¿no? De esa prisión virtual que se ha generado, ¿no? Yo, me viene a la mente precisamente el jodido jefe final de Elden Ring. No, tranquilo, tema spoiler, ¿eh? Aquí no se va
sí,
a decir
por favor.
Nada. Pero tiene un truquito, ¿no? Que si hace una cosa también se queda pillado.
Sí,
y yo,
de hecho,
yo
lo
completé así.
Ya lo han parcheado y ya
lo han parcheado. Vale, ya no me lo puedo pasar dos veces, fíjate. Que... Vale, vale. Entonces, esos pequeños glitches sí que se permiten, pero claro, si ahora a lo mejor, pues eso, un bug que te ahorre tres jefes, pues ya diría, oye,
no,
lo mismo
no,
¿no? Vale. Ok. Si os parece, vamos a hacer aquí una pequeña vuelta atrás, ¿no? Antes de seguir hablando de las normas, porque bueno, aquí el compañero Kainon es verificador, ¿no? Él se encarga de decir si una run es correcta o no. Pero antes de ir ahí, que me parece muy interesante, vamos a explicar un poco cómo uno dice, pues voy a hacer una no-hit, ¿no? ¿Cómo te levanto un día y dices, voy a hacer una no-hit? ¿Y qué es lo que luego tienes que hacer realmente? Porque no es decir, venga, pongo la play y pa'lante, me pongo un arco y paciencia, no. Sé que hay cosas de mapear, ¿no? Que hablaba antes con Dani, de incluso de estudiar un poco, de ver qué se acerca más a ti, pero quiero que me lo contéis, pues, los protagonistas y los que habéis hecho no hit, porque aquí Dani tiene la de Bloodborne, que es una maravilla de juego, y Kainon, pues, he intuido que tiene la de Dark Souls 1, pero imagino que tiene alguna otra.
Sí, tengo varias, de Dark Souls 3 y Dark Souls 2 también. Mayormente la trilogía. Tengo.
Genial, genial, genial. Pues bueno, contadme, ¿cómo se llega aquí?
Empieza tú, Kaino, si quieres, que tendrás más que contarnos.
Ok, pues intentando
y
resumir.
Puede ser autobiográfico, ¿eh? Quiero decir, sí. Que puedes decir, pues yo estaba un día y tal, como tú
vale.
quieras.
Era, creo que fue en 2016 o 2017, la verdad es que no estoy seguro. YouTube me recomendó un vídeo de Faraz Khan, que es uno de los primeros runners. Creo que fue el segundo en conseguir una no-hit en Dark Souls 3 en este caso, después de Happy Hop con Dark Souls 1. Y yo dije, hostia, se está intentando pasar el juego sin que lo golpeen. Esto es la hostia, esto mola mucho. Y fue subiendo vídeos de su PB, o sea, su marca personal y tal. 7 golpes, 5, tal, 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 hasta que lo consiguió. Y yo dije, joder, esto es la hostia, como mola, me gustaría hacerlo. Pero yo no tengo tanta experiencia en Dark Souls 3. Después me fui a su canal de Twitch tiempo después y estaba con Dark Souls 2 y dije, bueno, lo mismo, ¿no? No me acuerdo tanto de Dark Souls 2. Y luego vi que estaba con Dark Souls 1 y yo he jugado muchísimo a Dark Souls 1, de casual, el que más, y con diferencia. Y dije, coño, este sí que puedo. Me fijé en qué hacía, intenté copiarlo, pero, o sea, no llegué a nada, básicamente. Y meses después vi a Imavi, que es la primera persona de habla hispana en hacer no-hit. Y no sé, simplemente... Vi que había alguien de habla hispana y dije, joder, hostia, esto me mola. O sea, quiero entender un poco de esto. Me metí en su canal de Twitch y justo esa vez estaba en directo. Ya empezamos a hablar y le dije que yo había intentado esto y demás. Y me dijo, bueno, pero, o sea, lo que molaría es que lo hicieras en directo porque estoy yo solo y no hay nadie más de habla hispana. Y a raíz de eso, siempre lo digo, él me motivó a hacer streams y fue como empecé. Sin más, porque me motivó Imapi básicamente.
Bien, bien, bien. O sea, una persona normal ve eso y dice, mira, un puto loco. Qué maravilla, ¿sabes? Se queda fascinada, dice, qué habilidad. Pero tú quisiste ir ahí.
Sí, me moló. Pero sobre todo por Dark Souls 1, porque yo tenía más experiencia. Luego ya sí que aprendí del 2 y del 3 y demás, porque cada vez me gustó más la no-hit. Pero vale, bueno, esa es un poco la historia.
Me quedo con, antes de escuchar a Dani, me quedo con esa fase de aprendizaje visual, ¿no? Que esto es lo que yo, por ejemplo, hago exactamente eso cuando me atasco en un soul o un boss. Digo, ¿cómo carajo lo está venciendo la gente, no? Y veo pues sus build y demás. Pues para la no-hit veo que hay una primera fase que es documentación visual, podríamos decir, ¿no? Que es ver cómo lo hace la gente, ¿no? En tu caso, Dani, ¿fue también algo así?
Sí, totalmente. De hecho, en el mundillo de Twitch, que te van saltando los canales recomendados, pues en alguno tenía gente que jugaba la saga Souls. Y un día pues vi el tema, X juego, Dark Souls o Bloodborne, no hit. Y dije yo, esto, pero vamos a ver de qué se trata. Y en mi caso, el primero al que llegué fue, no estoy seguro si fue Boyostream o Gabriel. O bien fue uno o bien fue otro, que luego se raidearon, fue de un lado para otro, y al final, uh-huh, pues ese mismo día creo que acabé como siguiendo a otras 7 u 8 personas más.
entrate.
De no hit. Y claro, en cuanto llegué al de Gabriel con Bloodborne y vi cómo iba haciéndolo, dije, uff, digo, Bloodborne a mí me tira mucho. Digo, y si tengo que hacer si me interesa hacer una no hit, que si me interesaba ya por ese momento, el primer juego tiene que ser Bloodborne para mí.
Vale.
Y a raíz de eso, pues él mismo hizo una guía, la subió a YouTube, a su canal de YouTube, en la que básicamente iba diciendo el ruteo. El ruteo viene a ser el camino que vas a seguir de ir de un boss desde el principio y pasando por todos los bosses, qué tienes que hacer, qué no tienes que coger, qué sí que tienes que coger, cómo te tienes que subir la habilidad, a qué número exactamente la destreza, a qué número la fuerza, a qué número vitalidad no, porque no la necesitamos, ya que la finalidad es que no recibamos ni un solo golpe.
Vale.
Y básicamente te iba explicando en cada boss qué tenías que hacer. Diferentes estrategias, strats, que llamamos para vencerlo. Y tú cogías toda esa información. Y luego, en mi caso, yo me la amoldaba. Decía, bueno, a mí me viene mejor hacerlo de esta manera. Voy a probar de esta otra. Y saltando de ahí, y también, vamos, gracias a muchas strats de Evergreen, que es un tremendo maestro de Bloodborne, pues ya me puse con ello y a muerte, hasta que lo conseguí.
Vale. Pues sí, claro, al final partimos de aprender, realmente, ¿no? De aprender. Y luego, una vez que tú llegas al título, también imagino que estará el factor de esto no me lo esperaba o me siento más cómodo haciendo esto a mi manera. Tampoco me cuesta creer que sea imitar exactamente lo que hace otra persona, porque al final cada uno somos de nuestra madre y de nuestro padre y tenemos nuestras pequeñas preferencias a la hora de enfrentar nuestros títulos. ¿Cómo es luego llevar eso a la práctica, ¿no? Porque partimos, estamos hablando de, venga, veo cómo va, me gusta, quiero intentarlo. ¿Qué sensaciones hay cuando uno coge el mando y se planta una no-hit? Porque yo veo nerviosismo, veo frustración y luego veo un éxito brutal. Yo siempre comparo estas grandes sensaciones a un gol en la final de la Champions de tu equipo, ¿no? Esta emoción que te sube, que joder, que es casi incontrolable, ¿no? Esa euforia y la no-hit se ve en vosotros, en los protagonistas que la lleváis a cabo, un subidón acojonante. ¿Cómo es este camino del fracaso al éxito?
¿Cómo dirías tú, Kainon? ¿Qué se te ocurre pues al respecto? No sé, piensa igual en tu primera no-hit, ¿qué fue? ¿Qué pensaste?
Yo es que creo que soy el peor ejemplo de eso. Porque cuando yo me saqué mi primera no-hit, o sea, no me emocioné, no me puse a gritar ni nada. No, como que no significó tanto para mí, porque no soy tanto de mostrar emociones como otros compañeros y compañeras de la comunidad. Pero sí se siente algo, definitivamente. O sea, te sientes súper guay. ¿Cuál es el problema de esto? Que también se ha hablado bastante. Que es como un momento muy breve de felicidad. Y luego dices, bueno, ya me lo he sacado. ¿Ahora qué?
¿Ahora qué?
¿No? ¿Ahora qué? Y necesitan más. Y por eso es como muy, muy adictiva la no-hit también, ¿no? Que mucha gente le preguntan, ¿y qué tienes pensado después de esto? Y muchas veces mucha gente pensará, bueno, hará esto y ya, ¿no? Porque
sí,
no creo que quiera seguir. O sea, la ha pasado mal durante meses y enseguida te dice, pues ahora quiero hacer otro juego, no sé qué. Y lo tiene a lo mejor ya incluso ruteado de antes. Entonces es como, se siente muy bien, pero quieres más, porque es solo una sensación muy breve el momento de sacártelo. Pero también se disfruta mucho todo el ruteo, los intentos en directo, estar con la gente en el chat y demás. También me parece algo muy valorable de la no-hit, la verdad.
¿Se ha pensado alguna vez en retirada? Es decir, este juego se me ha atascado, paso, me equivoqué, no quiero hacer esto. Se ve muy bonito lo que se consigue, pero hay un camino ahí, ¿eh?
Sí, sí.
Sí, hay un camino y puede ser más o menos duro, depende de la persona o del juego. Es muy,
del
muy relativo.
Incluso sí, del día, ¿no? Del día, todavía sí, día sí, jugando a Elden Ring, que digo, mira, por la ventana el puto juego y la consola también, me cago en la leche. Y al día siguiente llega y donde te atascaste, pues todo fluye, te lo pasas pipa. Y hablo de casual, ¿eh? O sea, sí, sí, completar el juego, no quiero imaginarme una no-hit. Yo creo que no sirvo para eso.
No, eso también, que también hay tiene un nombre en la comunidad, los famosos bloqueos.
Exacto. Sí, sí, sí.
El bloqueo mental.
A mí me pasaba con Bloodborne, me pasa en un punto. A pesar de que la conseguí sacarla en, no sé, creo que fueron 2 meses y medio aproximadamente.
Mira, me ha adelantado una pregunta que iba a hacer ahora.
Bueno, la verdad es que según luego me fueron dije.
Dani, te he muteado sin querer, ¿vale? Así que desmuteate porque le he dado un... te he muteado, te he silenciado.
Nada, vaya. Ahora sí, ¿verdad?
Sí, tío, perdón. Hablaba de eso, de unos 2 meses y ahí te he dicho silencio.
Sí, alrededor de los 2 meses, 2 meses y poco, tardé en conseguirla. Y fíjate que a pesar de que me dijeron que fue un muy buen tiempo, que fue bastante rápido, hubo algún que otro punto que dije, ostras, otra vez el mismo hit en el mismo sitio, otra vez, y otra y otra y otra, siempre en sombras, por cierto. Malditas sombras. Sombras, las sombras del bosque es lo peor que hay en el juego, en Bloodborne. Y dije, ¿y si paro? Y lo retomo al mes siguiente o algo así. Pero luego dije, no, voy a dejar 2 o 3 días de relax y luego vuelvo otra vez. Que creo que es lo mejor que se puede hacer siempre que llegas a un bloqueo. Paras un par de días, no te desconectes demasiado porque se pierde mucho. Por lo menos en mi corta experiencia que llevo, aún se pierde mucho y muy rápido.
Esos 2 días que paras, yo te imagino jugando a Animal Crossing, Stardew Valley, ¿sabes? Juego súper tranquilo.
Me pongo a jugar a, bueno, pues mi otra gran pasión, que son los fighting.
Vale. Los fighting, joder. Hablaremos de comunidades, ¿eh? Ahora un poquito más adelante, porque el otro día elogiamos mucho las comunidades de fighting y yo creo que las comunidades no hit, cuidado, ¿eh? Son unas comunidades maravillosas que se dan un montón de ánimo, que... Ahora hablaremos de comunidades y también de The Unhitless. Pero... antes también quería puntualizar una cosa y es que, por ejemplo, hablamos de una no-hit de Bloodborne, por, joder, porque o Dark Souls, me da un poco igual. Son juegos que una partida normal, completarlo, te puede llevar unas 40, 60, 60 horas, dependiendo un poco, 30 si eres muy bueno, no lo sé. ¿Cuánto tiempo lleva una no-hit? Lo que es una run, la que tu run, que dices, en esta lo he conseguido, ¿cuánto tiempo hay de principio a fin? Hemos hablado también de que hay gente que se lo toma más tranquilo y demás, podríamos decir una media.
Depende del tipo de run que hagas, uh-huh, del tipo del juego de From Software que estés jugando, porque según yo tengo entendido, corrígeme si me equivoco, Kainan, por ejemplo en Dark Souls 3 la run es más larga. En general, la Eni ya simplemente. Luego, en Bloodborne, la media de la run está entre la hora y 20 como mucho, de la Eni. Sí. Hora, uh-huh, hora y 20.
Pero os dais cuenta de lo que digo, ¿no? Oyentes, sí, sí, sí. Un juego de 40 horas, tú adquieres un nivel de habilidad tan absoluto que te lo haces en una. Es impensable hacerse este juego en una para un usuario que no quiera entrar aquí de cabeza, que se arme de valor, que estudie el videojuego como tal. Una hora. Me quedo loco, ¿eh?
Claro, pero no es lo mismo. Yo entiendo esa perspectiva, pero nosotros ya sabemos qué hacer, dónde ir, lo tenemos muy estudiado. No es
lo sabéis como... de memoria, literalmente.
Claro, básicamente.
Sí, sí, sí.
Sí.
Es como otra manera de jugarlo, básicamente.
Vale, ejemplo, una hora Souls, me parece. Decir que Dark Souls 3, perdona la intromisión, que Dark Souls 3 era de los más largos. ¿Cuánto es más largo? ¿2 horas? ¿3?
Yo creo que los Souls en general suele durar 2 horas, horas y cuarto la run para la mayoría de gente. Se puede hacer más rápido, más lento, pero como la media, yo creo que sería algo así, más o menos.
Claro, tío. ¿Y hay alguna no-hit que haya verificado así en plan de 10 horas o algo así?
No, por suerte nunca. Lo máximo creo que habrán sido 2 horas y media de run, cosas así. Que es como lo típico de una primera run de la gente.
Vale. Me voy a hacer la no-hit de Elden Ring, pero o sea, con el arco, y en 180 horas o así.
180 horas.
Bueno, mira, si vas despacito, al final.
Claro, tío, muy tranqui.
Madre mía. Lo malo es que llegues justamente al final boss, que lleves 7 horas y te lleves un hit. ¿Sabes? Ahí es cuando dices, vamos a calmarnos. Porque lo que te sale por la boca es, vamos.
Y suele ser, o sea, por ejemplo, yo me voy al mainstream, ¿no? Creo que Ale el Capo movió una cifra muy tocha porque es un personaje súper popular de internet y de YouTube. Y en esta No Hit, pues yo tuve una cifra muy tocha y yo ahí fue cuando me enganché a una serie No Hit, por así decirlo, ¿no? Que veía mientras fregaba los platos, a lo mejor. Y joder, vi un par de cosas. Una, que siempre se daba muchas veces contra la misma piedra y como que ya lo sabía, iba predispuesto a ello y le pasaba y se cagaba allí todos los santos. Y luego lo que decís de que te toque el jefe final, tío, porque ¿cómo se gestionan esos nervios, no? De varios meses y justo llega y dice, hostia, puedo, lo tengo en mi mano, lo puedo hacer, y te dan.
Yo creo que depende de cada uno, realmente. En mi caso, cuando llegué en varias ocasiones al Final Boss, en Bloodborne, a Mergo, por el camino, mientras iba al Final Boss, desde la lámpara, ¿no? Desde el farolillo de guardado y tal, simplemente me iba diciendo, bueno, es una de las 250 veces que te has hecho el boss. Una de las 250, venga, venga, una de las 250. Y me repetía después, si no sale, no pasa nada. Me lo decía, además, se ve que tengo la grabación y demás, no pasa nada, la gente riéndose en plan, eso es, no pasa nada, tú tranquilo, no sé qué. Que eso, esa es otra, o sea, lo que apoyan esta comunidad es una barbaridad. Y llegas al boss y realmente es como que entras en lo que se llama la zona, ¿no? Es un poco en ese aspecto, en ese sentido, y te concentras tanto que dices... Y cuando acabas, en mi caso, yo no me lo creía. Dije, hostia, ¿qué ha salido? Y me quedé en plan, hostia, que no me lo creo, no me lo creo. Y pasó un buen rato hasta que dije, hostia, ¿qué ha salido? De verdad ha salido. Me vi la run como dos o tres veces para asegurarme. Digo, no, ¿qué ha salido? ¿Qué ha salido?
Sí, que esto... Pero claro, vamos a... Me viene muy bien este cierre. Porque ha salido, pero ¿ahora qué? ¿Vale? Eso me imagino que una no hit... Para oficializarla tiene que quedar registrada. O sea, hay que grabarla en No Hit. Si no la grabas, no sirven para nada. O sea, sirven para ti mismo. Si es una cosa interna tuya que dice, vale, lo voy a hacer yo y ya está. Pero si tú quieres ese reconocimiento o que esa No Hit sea válida, ¿qué pasa? ¿Cómo
ahí
se hace eso?
Se lo preguntamos a Kainon y que nos cuente un poquito que el fenómeno que has mencionado antes, Juan, el de Team Hitless. Que nos cuente cómo funciona, a qué se dedican, qué tipo de trabajo hacen, cómo lo hacen, cómo surgió, si puede decirnos un poquito también, se lo agradecemos.
Pues sí, básicamente tenemos tienen, pero yo no soy parte de la moderación, digamos, de ese server, pero está el server oficial de Team Hitless, y básicamente ahí pues tienes acceso a un documento donde tú envías tu run, dices de tal juego, tal run, solo magias, nivel 1, lo que sea, o en hipersen normal, y ahí ya la envías. Y te la verifica alguien coge tu run y la verifica, si está todo bien, te habla por privado, muy, muy simple, realmente no tiene ningún misterio, y te dice está bien y ya está, y ahí ya pues entras a Team Hitless en Twitch y no tiene más, realmente muy simple. Sí.
¿Cómo es el proceso? Porque tú eres verificador, por lo tanto te habrás comido alguna. ¿A ti te llega ese documento y ahora qué?
Pues básicamente me miro la run, que todo esté bien. Sobre todo yo me suelo mirar personalmente las partes más importantes, porque también muchas veces la gente se enrolla y demás, claro, y voy saltando el vídeo, pero eso es, no es nada difícil. Si está todo bien dentro de las normas que tenemos, pues adentro, se lo comunico a la persona, bienvenido, bienvenida, le doy los roles que tenemos en el Discord y ya está. O sea, es realmente muy simple, es muy de tú a tú. Yo me miro la RAN y te lo comunico directamente.
¿Y te ha llegado alguna de... ¿Ahora qué? ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago? O sea, hay que tirar de bar, ¿sabes? ¿Te ha llegado alguna que...?
Sí, tenemos... También nos comunicamos entre los que somos verificadores, con los moderadores y demás. Si tenemos alguna duda, preguntamos, sin problema.
Claro,
apoyáis, tenemos canales directamente para eso, vaya. Vale. En Discord.
Y, Kainon, ¿alguna vez te ha llegado a ti alguna run que te haya intentado colar con algún que otro hit?
No. Solamente he rechazado una. Y bueno, esa persona sabía que se le iban a rechazar, ¿no? O sea, no le importaba realmente.
Igualmente, a ver si fuera, ¿no? Era...
Sí, porque hizo una cosa que se considera ilegal, o sea, un save and quit delante de una niebla de un jefe para, digamos, modificar el ataque que iba a hacer, o sea, cambiarle un poco la IA. Pero por lo demás, no, nunca he tenido que rechazar ninguna... Y además, esa run no era primera, era una run de alguien que ya llevaba mucho tiempo en la comunidad. Pero no, nunca he rechazado una primera run, por ejemplo, que sí sería lo doloroso. Es decir, no, mira, aquí tienes un golpe o ha pasado X cosas, has hecho mal. Por suerte nunca he tenido que comunicárselo a nadie.
Y claro, es decir, que en general la gente es bastante honesta, ¿verdad? Quiero decir que no...
Sí, también ha habido algunos cheaters, gente que ha intentado colarla muy descarado, pero bueno, siempre se les ha pillado a esa gente.
Claro, y además yo creo que hay malicia, ¿no? Tú no puedes, por accidente, ¿no?, mandar un vídeo de una no-hit que ha sido vulnerado, ¿no? Que realmente te han golpeado, que ha pasado algo...
Puede haber un fallo que tú no hayas visto, una cosa muy... que cuesta verla incluso, ha pasado... Pero cuando claramente te dan, o incluso si mueres, obviamente vas a ver que mueres, o haces algo que es claramente un bug muy grande, pues eso ya es como muy, bueno, a ver.
Eso una especie de edit, ¿te imaginas? Una especie de edit de un vídeo de otro, te fijas en la cantidad de almas que tienes y todo esto.
En el fundido a negro de las pantallas de carga hay gente que ha hecho eso, pero siempre se les ha pillado porque pues, ha tenido algún fallo a la hora de editar.
Montaje, edición, joder, sí, no. Realmente, bueno, verificar también... requiere de una atención, ¿no? Sí que tenéis ahí trabajillo porque, joder, claro, hoy día también se puede trucar un poco los vídeos y demás. Sí, sí. O sea
que, por suerte, sí, la mayoría suelen ser runs en directo, que eso no se puede trucar de ninguna manera.
Claro, claro, claro. Es lo pasa a lo mejor el enlace de Twitch con el directo o algo así, ¿no?
Incluso. Sí, un destacado o el vídeo en YouTube, ya cada persona lo que prefiera.
Vale. Muy bien. Y bueno, entonces... cuéntanos un poco cómo nace este Team Hitless y quién lo formáis, o quién lo forma, no lo sé. ¿De dónde sale esto? ¿Cómo empieza el fenómeno No Hit aquí en España? ¿O cómo llega? ¿Cómo entras tú? Cuéntanos un poco de este tema y bueno, y luego te hago otra pregunta. Cuéntanos.
Ok. Pues nace del conocido Happy Hop. De Happy Hop fue el primero en hacer una No Hit, de Dark Souls 1. De hecho, tengo entendido que lo ruteó todo él solo. Supongo que a lo mejor tuvo ayuda de chat y demás, pero no lo sé. Creo que empezó en 2015, o sea que tiene ya años la no-hit. Y si no recuerdo mal, se la sacó en 2016. Y esa fue la primera no-hit oficial como tal. Uh-huh. Luego gente como Squilla y Faraz Khan también empezaron a hacer no-hit. Faraz Khan fue el segundo con Dark Souls 3, me parece. Y a raíz de todo esto, Squilla Aquila, que también es una eminencia en esto del no-hit, hizo el equipo de Twitch, Team Hitless, en Twitch. Y a raíz de ahí, pues se fue quizá popularizando a un nivel muy, muy bajo en comparación con lo que hay a día de hoy. Y empezó a entrar gente. En su época, él era el que veía la run. Él veía la run y decidía si la persona entraba o no, simplemente. No estaban las normas claras ni nada. Era un poco todo como muy, muy ambiguo. Pero es lo que había en esa época. De hecho, no tenían manera de comunicarte con él. O sea, yo le hablé en directo. O sea, él estaba en directo. Le digo, ¿cómo te envío esto? ¿Qué hago? Y al final se lo enviaba por susurro en Twitch o algo así, ¿no? Era muy... muy diferente a lo que tenemos a día de hoy, que está oficializado. Y fue que, pues eso, cada vez entrando más gente, hasta que quizás en 2019, pues no, 2020 creo que fue, hicieron un server de Discord entre varias personas, Zudel, Gino e Idem, y ahí se empezó a oficializar todo. Ahí ya la gente entraba al Discord, podía comunicarse entre sí de una manera más directa. Se empezaron a crear normas. Hacía ya tiempo también que había una página web que la llevaba Ghost on Ghost, que también es básicamente la mejor runner de Bloodborne que hay, en mi opinión. Ajá. Y todo esto. Eso fue como muy poco a poco, fue evolucionando desde algo como muy, muy básico hasta lo que tenemos a día de hoy, que se está mucho más consolidado.
Sí, eso estoy viendo, que de hecho hay bastante, bastante gente. Yo entré hace poquito tiempo, creo que yo entré en enero, y madre mía la cantidad de gente que ha ido entrando desde entonces, ¿eh?
Sí, es una locura.
En el hispano, en este caso te hablo, una barbaridad. Y por ejemplo, el tema de tener tus canales aparte, de preguntar lo que tú quieras, que la gente te responde casi, casi al momento, que es que no tarda nada. Sí. Preguntas una duda de esto, ¿cómo se hace? Esta strat no me funciona, ¿cómo puedo hacerlo? Te mandan links de otro vídeo, te dicen prueba así, prueba sao, esto no me funciona. Es una barbaridad, la verdad.
Claro, sí, se hace labor de comunidad, bien, realmente, de ayudaros, de entre todos, pues, conseguir que... también tenía la duda de... este Team Hitless no solo es para los que ya consiguen las no hits, ¿no?, sino que también para aquellos que quieran buscar su no-hit, ¿verdad?
De hecho, si nos explicas el tema de los roles, Keynan, un poquito.
Sí.
Ah, sí, básicamente cuando completas un juego, te verifican la run. Cuando completas un juego no-hit, vaya, tú envías la run, te la verifican y tal, y pues te dan el rol. Ahí tú puedes ver la persona que... qué run tiene cada persona, digamos. Yo, por ejemplo, clico aquí, alguien tiene Dark Souls 2 solamente, esta persona que tiene Dark Souls 1, Dark Souls 2 y Dark Souls 3, y rol de variedad, que es cuando haces una no-hit de un juego que no es oficial, o el de Hollow Knight, Cuphead, el que sea. Entonces es así de simple. Cuphead. Así de simple. Que Cuphead también es oficial, Team Fiddlers, ¿eh?
Ahora ya lo es, sí. Eso iba... Por ahí intentaba dirigir ahora un poquito para preguntar, por si Juan no estaba al tanto. Que hablamos de los juegos de From Software, pero sí. A raíz de ello, con tu permiso, Juan, se ha ido expandiendo también a otros juegos. De hecho, hace poco, no sé cuándo exactamente, pero creo que hace bastante poco, se introdujo también el tema de los juegos de Resident Evil.
Sí, hace ya un tiempo, realmente. Como más de un año, año y medio, quizás dos incluso, no estoy seguro. Se añadieron Resident Evil 1, 2, 3, 4... 7 y 8. El 5 y el 6 no, porque nadie los va a ranear en no-hit.
¿El 1, el 2 y demás? ¿Hablamos de los clásicos o de los remake?
De los remake. Y hace poco se añadieron los clásicos. Hace como una semana se añadieron de manera oficial los clásicos también.
Y además de estos juegos también están el Hades, el Cuphead y el Hollow Knight.
Efectivamente.
Madre mía, qué maravilla.
Y se está ya hablando de meter nuevos juegos a día de hoy. Tal vez...
¿Ah, sí?
Tal vez Celeste dentro de poco.
Ajá, sí, he visto mucha gente que está ahí dándole.
Todos juegos facilones, ¿eh? Juegos facilitos.
Sí, sí. Muy fácil. Echar un ratito en casa y decir, venga, voy a escalar una montaña.
Joder.
La verdad es que sí, que sí.
¿Cómo se lleva...? Porque claro, todos estos videojuegos, por ejemplo, hemos hablado mucho de From. Nunca es suficiente para mí hablar de From. Pero Celeste es un juego con una dificultad desmedida, adrede, con un diseño brillante. Un diseño de niveles brillante, que además pretende que mediante esa dificultad padezca un poco de ansiedad. El juego quiere provocar en el jugador ansiedad como la de la propia protagonista, ¿no? En esa montaña.
Eso me suena a Miyazaki, ¿eh? Eso sí. De ansiedad.
Sí, sí. Pero entonces, a la hora de llevar este juego una no-hit, tú tienes que romperlo, por así decirlo. Tienes que salir del diseño original y trillarlo. Y claro, aquí hay una contracorriente. Hay la mentalidad de está ahí. Y no hablo de los usuarios, hablo de los propios creadores del juego, ¿no? No sé si el propio Miyazaki, no recuerdo qué creativo dijo que a él no le gustaba el tema de la no-hit porque vulneraba su visión. Pero sin embargo, también se puede ver como la forma de amor más absoluta hacia un producto, ¿no? Dedicarle tantísimo tiempo. ¿Qué explicación le dais vosotros a esto? ¿Cómo lo veis? Vuestro punto de vista, vaya.
Yo como he comentado,
es un tema
antes,
jodidillo, ¿eh?
Sí, sí. Yo creo que es adictivo. Es que mola mucho.
Sí,
mola
sí, mucho. Exactamente. Ese momento en el que te empieza a funcionar la estrategia que estás intentando llevar a cabo, ¿no? Que a lo mejor esa estrategia es una mezcla entre dos o tres que has visto. ¿Por qué? Porque Xbox, en concreto, de una fase a otra, hay gente que mantiene la misma estrategia, la varía un poquito, y a ti te viene mejor, por ejemplo, adaptar una estrategia que otra persona ha desarrollado, por ejemplo. Pero esa estrategia la mejoras con algo que a ti te va mejor en ese momento. Qué sé yo. Y, es decir, también cuando ocurren ese tipo de circunstancias que no esperas, lo que llamamos siempre, lo he gestionado. Es decir, cuando se te va de tu mentalidad, de tu estrategia, dices, bueno, se gestiona. Es muy, muy típico. Yo creo que es maravilloso, sinceramente.
Sí, que yo además también pienso que no tiene mucho sentido, ¿no? Eso de vulnerar el juego porque tú no estás jodiendo la experiencia, porque realmente tú la experiencia ya la has disfrutado. Tú no te vas a meter a hacer una no-hit de nuevas, ¿no? O sea, tú primero completas el producto a tu ritmo, el modo casual, ¿no? Como lo hemos llamado anteriormente. Y ya si ese producto de verdad te ha despertado esa pasión para llevarte a intentar la no-hit, misión cumplida, ¿no? O sea, tú no estás haciendo nada malo al título porque ya has disfrutado de la experiencia, ¿no?
Eso es, exactamente. Justamente eso es lo que estaba pensando. Esa gente que opina que hacer una no-hit es no disfrutar el juego como se ha creado, con el fin para el que se ha creado, realmente tiene que pensar que, en primer lugar, lo más normal, y creo que el 100% de la gente, si no el 99,9, primero se lo pasa en casual. Si no, que, para mí, ¿qué sentido tiene si no después hacer directamente una no hit? No sé. Quiero decir, yo, personalmente, primero disfruto del juego en modo casual, y si me gusta tanto y le tengo tanta devoción a ese juego, pues lo intento en no hit. Porque es otra manera totalmente distinta de jugarlo. Te das cuenta en el momento en el que te pones a ello que dices, ostras, es que no tiene nada que ver.
Puedes redisfrutarlo, de hecho, ¿no?
Eso es.
Volver a disfrutarlo. En una persona normal sería, voy a hacerme el platino. Y esto ya es, pues, modo, joder, modo demente. Vamos, yo admiro muchísimo, ¿eh? Porque me parece acojonante, ¿no? Que se planteen estos objetivos y que se consigan, pues ya, una absoluta locura. Y si no, pues invito a cualquiera a que eche una partidita de cualquiera de estos títulos, porque vamos, joder. Ok. ¿Qué más iba a decir? Quería que hiciéramos un poquito de promoción de vuestros canales, de vuestros medios, porque al final la No Hit es un movimiento muy de comunidad y una comunidad muy divertida. Y quería, ¿no? Que si algún oyente termina por ahí, pues sería, se lo decía Dani, sería objetivo cumplido, ¿no? Si esto llega a algún oyente de una forma que se convierta en un usuario activo de una No Hit, ¿no? Pero antes de eso, me gustaría que fuera el cierre del programa. ¿Cuál es vuestro camino actual? O sea, empezando por ti, Dani, vienes de Bloodborne, y ahora, ¿a dónde te lleva esto de la No Hit? Porque me imagino que seguirás con la No Hit.
La verdad es que sí, no planeo soltarla, la verdad, por ahora. Yo cuando estaba ya con un PB bajo, un PB, como ha dicho antes Kainon, es personal best, es decir, ¿cuál es tu marca personal en hacer el juego completo? Si has llegado con una marca de solamente 2 hits, dices, pues mi PB2 es lo que tengo actualmente, ¿no? Vale, cuando estaba terminando, entre comillas, Bloodborne, es decir, cuando hice como, no sé, 5 o 6 PB1, PB2 como mucho, dije, ¿cuál es el siguiente que me apetece jugar? Porque ya directamente mi cabeza me dijo, ¿el siguiente cuál va a ser?
Esto se va a conseguir y luego qué, ¿no?
Eso es, fue como, no, ¿el siguiente cuál va a ser? Y directamente mis dos opciones eran Hollow Knight y Sekiro. Y me fui para Hollow Knight. Porque
cambia un poco el registro también, ¿no?
Sí, sí, porque además lo curioso es que se me ocurrió jugarlo con una hitbox. Una hitbox es como un arcade stick de los fighting games, pero solamente botones. Lo que viene a ser como un teclado.
Sí, ¿vale? Como en la recreativa, ¿no? Como
pero bonito. Jugaba... Sí, eso es, todo botones. De hecho, tenemos a un compañero que es en Paventuras que lo juega con un teclado de piano.
Joder.
Que juega. Es un crack, sí, sí. Y luego tenemos a Elvira Yuki con el dance pad. Así que quiero decir, sí, sí, sí. Con este tema de periféricos, hay mil opciones. Entonces me puse con Hollow Knight hace relativamente poco. Y te hablo de que me puse, creo que en Semana Santa aproximadamente. Y ahí ando, poquito a poco.
¿Cómo van los PB de Hollow Knight ahora mismo?
Pues no va mal. Estoy ahora mismo más o menos en PB10. Podría haber sido un PB5 perfectamente, porque cuando se te va el mental, cuando vas al final ya de la run, llegué casi hasta el final, casi, y se me fue ya la cabeza y me comí un montón de hits en sitios absurdos, sitios tontos. Y es lo que pasa muchas veces, que dices, ostras, he llegado aquí, de repente me despisto, se me va y me dan por todos lados. ¿Y ahora qué hago?
Madre mía, pero es que son ejemplos, tío. Cualquier juego de esto, completarlo normal es un desafío hercúleo, si me pregunta a mí. Hercúleo, o sea, solo pasártelo. Yo Hollow Knight recuerdo jugar meses y meses y abandonarlo enfadado y volver y sentirme peor y practicar y explorar y, madre mía, con 10 toques. Joder. Vale. ¿Tienes la mente más allá de Hollow o estás ahí a tope?
Sí, de hecho ya me he puesto a mirar un poquito solo Sekiro, poquito a poco.
Qué juegazo Sekiro, tío.
A mirarlo también porque en su momento me lo pasé casual y es que el combate de Sekiro me fascina, me encanta. Es una maravilla, además no, que lo disfrutas muchísimo. Tengo un amigo que es Wolf, que está ahí liado, que se puso casi a la misma vez que yo con Bloodborne, él se puso con Sekiro. Y está a muerte y el tío se ha sacado ya como 3 runs. Una barbaridad. Está a muerte con Sekiro y es que los combates son una maravilla, sinceramente. Eso también está tenemos a Boyostream, que está con la 3 endings, creo. Es decir, Juan, para que te ponga un poquito en situación, los 3 tipos de finales que tienes en Sekiro, ¿vale?
Sí, sí.
Ella lo que está haciendo es, primero hace un final, resetea desde el principio, hace otro final, resetea y hace otro final.
¡Hostia! Y la hit y seguidos. La run serían los tres seguidos.
Eso es. Seguidos sin ningún golpe.
Hostia, eso es el platino de las no-hit, ¿no? Eso,
eso es el mega platino.
Habrá que mandar un diploma o algo, ¿no? Que no.
Sí, sí. De hecho, eso es algo... No mucha gente lo ranea a día de hoy porque es muy difícil, pero las conocemos como las multi-runs. Varias runs dentro de un propio juego. Joder. O de diferentes juegos. O sea, el tope a día de hoy es Demon's Souls, la trilogía de Dark Souls, Bloodborne y Sekiro. O sea, 6 juegos en total seguidos sin golpes. Madre. Y se ha hecho 2 veces, si no recuerdo mal. ¿2? Sí, 2 veces.
A nivel mundial, me imagino, ¿no?
Sí.
Vale,
eso,
vale.
Claro, eso te quería preguntar justamente.
Muy extremas.
Porque las características, lo que te dejan hacer en ese tipo de multiruns, como por ejemplo que creo, no estoy seguro 100%, que puedes hacer como 2 de ellas y la siguiente hacerla al día siguiente, ¿puede ser? O algo así.
Sí, sí, puedes dividirlo en días, todo lo que quieras, porque no te pueden obligar a hacerlo todo seguido porque es literalmente inviable. O sea, son
muchas
horas.
Es que una cosa que no hemos mencionado, Juan, y es creo que bastante lógico, es que tú tienes que hacer la run del tirón. Quiero decir, sí, no puedes parar, claro, guardar y decir, mañana sigo. Vengo por aquí sin ningún golpe, en una run normal, quiero decir.
Importante, ¿vale? Eso, ¿eh? Importante
no puede ser decirlo, del, sí, sí. del tirón.
Vale, vale. Claro, sí, al final hablamos de una horita de, joder, hablamos de una partidita, un roguelite, ¿sabes? De un usuario normal. Sí. Ok. Y bueno, tío, ¿tú en qué andas ahora, Keino?
Yo ahora mismo me estaba perdiendo Hollow Knight muy lentamente porque hace años que no lo juego y tengo que volver a acostumbrarme. Y es difícil de cojones, ¿eh?
Sí,
es muy difícil Hollow Knight en Nohit, ¿eh? Guau.
Y aparte tiene una dificultad muy distinta a la de Soul, ¿eh? Tú puedes ser un maestro de Soul, pero te puedes dar contra una pared en Hollow, tío.
Sí, sí. Pues el hecho de que sean 2D a mí me añade como una dificultad extra porque estoy habituado a los Souls.
Tenemos que pasarnos extras, que estamos los dos liados con Hollow Knight. Así que, a ver si nos dices...
Bueno, yo estoy aprendiendo todavía.
La ruta. Bueno, yo también, ¿eh? Voy poquito a poco, pero la verdad es que tienes mil opciones y tienes... Lo bueno del Hollow en este aspecto es que tienes diferentes rutas.
Sí, sí, sí. Eso mola mucho.
Tienes bastante variedad. Puedes decidir... siempre está el mismo tema de salvar o no salvar a Zote.
Exacto.
Están los Zote Enjoyers y los Zote Haters.
Y bien, como el World of Warcraft, ¿sabes?
Eso es. ¿Te has posicionado ya en alguno de esos dos bandos, Kainon?
Yo soy Zote Lover de siempre.
Oh,
a mí
entonces,
me gusta.
Hostia. Nos vemos obligados en estar uno en contra del otro, ¿eh?
Hostia, este giro no lo vi venir, ¿eh? Tenemos aquí dos bandos, tío. Vale. Pues estaba pensando mientras hablábamos de un compañero de Subbética que es un tío muy especial, se llama David y ahora lleva un tiempecito sin pasar por motivos laborales, ¿no? Y siempre ha sido muy máquina en los videojuegos. Recuerdo, ¿no?, que completar el Resident Evil 3, la parte de Nemesis, a cuchillo, ¿no? Era el típico que intentaba hacer no hit antes de que se inventara, por así decirlo, ¿no? Y a día de hoy sigue un poco poniéndose él mismo esos desafíos, pero claro, lo hace todo en la intimidad, ¿no? No, él lo hace porque disfruta con ello. Y voy a intentar explicarlo, que se haga una no hit, ya sea de Resident o ya sea de... ¿El Samus, el Metroid nuevo, está ya por ahí o todavía?
Sí, se ha hecho en Noji ya el Metroid Dread.
Bien. Pues mi objetivo va a ser convencer a David. Así que si estás escuchando esto, prepárate, que te voy a dar la turra a saco. Porque creo que podría hacerlo y que lo disfrutaría además. Sí, sí. Muy bien, pues bueno, si os parece, vamos a hablar un poquito de... Bueno, pues de dónde mováis vosotros, de vuestros canales, de luego... Como ahora aquí, en formato audio, es complicado, ¿no?, que el usuario luego pueda escribirlo y tal. Ahora me mandarán nuestros dos invitados sus respectivos canales. Ya me lo ha mandado, o sea, Dani, una bala. Ya me lo ha mandado por aquí. Lo pondré en la cajita de textos de iVoox, ¿vale? En la descripción del programa vendrán los enlaces. Pero bueno, contadme un poco cuáles son vuestros canales, qué hacéis en ellos, qué día estáis, no sé. Lo que me hace... Esto se convierte ahora en la resistencia bien, ¿vale? En la promoción, ¿no?
Cuéntanos, ¿qué no?
Pues yo, bueno, ya ahora mismo hace años que no hago stream porque tengo un internet malísimo donde vivo. Entonces no puedo hacer directo, pero bueno, sigo raneando fuera de stream de vez en cuando y sacándome mis runs y demás. Entonces, eso, si la gente me quiere seguir para cuando vuelva, ojalá pronto, soy Kainon, el canal de Twitch. Uh-huh.
¿Y tienes algún canal en YouTube al que vayas subiendo tus runs?
Sí. Se llama Kainon Noniek. O sea, Noniek es Kainon al revés. ¿Por qué? Vale. Me obligan a poner mi apellido. YouTube me obligaba.
Vale. No os preocupéis que luego lo pongo en la caja de comentarios y podéis echarle un vistazo a cómo juegan estos figuras. porque tiene que ser, tiene que estar guay, ¿eh? Son vídeos que al final a mí me enganchan, tío. El tema de las no-hit incluso me pongo nerviosete, tío, cuando es la primera. A lo mejor creo que aquí el directo le sienta de maravilla, ¿no? Porque claro, si vas a YouTube, consigo la no-hit, pues ya sabes que la consigue. Pero cuando lo vas viendo en directo y esa emoción de hostia, que no le den tal, es muy divertido de ver, ¿eh? Os lo recomiendo. Uh-huh. Y bueno, Dani, ¿tú?
Bueno, yo básicamente ahora mismo estoy haciendo martes, miércoles y viernes un ratito de stream por la tarde, a partir de las 4 o las 5, y estoy liado con Hollow Knight. A veces alterno con los fighting porque no quiero dejarlos de lado. Llevo ya unos cuantos años jugando a fighting games, y eso es lo que hago básicamente. Ahora mismo estoy con Hollow y cuando me canso un poquito me pongo con los fighting.
¿Y en qué fighting está ahora liado?
Ahora mismo estoy saltando de uno a otro, porque inicialmente estaba con el Dragon Ball Fighter, que es el que más he jugado.
Pegó fuerte.
Pero
sí,
el estado actual del juego a mí, sinceramente, no me gusta mucho, por cómo está balanceado el juego.
¿Hablas de los DLC? ¿Algún personaje roto o algo así?
Sí, básicamente eso. Vale, de que, en mi opinión, necesitaban parchearlo un poquito y cambiar algo, darle también otra vuelta de tuerca, como siempre hacen con los fighting para seguir dándole vida, pero parece que da la sensación como que Arc System Works no tiene mucha intención ni muchas ganas, o Bandai, que son los protagonistas.
Ya tendrán aquí dejándolo morir también para hacerlo. Que esté por ahí el sucesor, ¿no?
Está bueno, Guilty si Gear, la comunidad también se mantiene activa, ya no sería muy sensato dejarlo morir.
Pero bueno, hay que vender otro juego, ¿eh?
Eso es, esas son las razones. Veremos a ver ahora con el tema del Evo, que es en verano.
Sí, sí.
A ver qué van anunciando con el Fighters, con el Grand Blue Fantasy Versus.
Uf, bueno, ese también.
He jugado también en su momento un poquito de Tekken y un poquito de Street Fighter V. Es que todos los fighters me gustan. Al Guilty Gear Strike también le he dado. No sé qué decirte.
Muy bien, yo el Strike le di también un poquito, tío. Me tocó análisis en la web y lo disfruté un montón. Es que esta gente de Arc System hace unos juegos, tío, con unas animaciones y un feeling en el combate que son cojonudos, tío. Son una maravilla. Vale, pues muy bien, tío. Estupendo, pues por ahí luego pondré los canales, le dais alguna visitilla y joder.
Este último que te he puesto, Juan, es el de Kainon, ¿vale? El de YouTube de Kainon.
Vale, vale, fenómeno. Sí, ahora lo copio yo esto en la cajita de texto y estupendo. Pues muy bien. Y aparte del tema de no hit y demás, creo que Dani, tú, Elden Ring aún no tan
metido. No me lo he pasado, estoy en ello. De hecho, mira, estoy muy, muy al principio. Solamente lo que he hecho es farmear como un cosaco y cargarme a Margit.
Vale, sí, bueno.
Además, muy fácilmente, así que me parece que me he pasado.
Te has colado de farmear.
Me parece que me he pasado. Es decir, yo me fui dando vueltas, encontré la Claymore y dije, esta es mi arma, porque ha sido mi arma en Dark Souls 3 cuando lo jugué. Y dije, Claymore pa'lante, me puse a farmear un poquito y dije, venga, vamos a seguir. Y de repente llegué a Margit, me mató la primera vez, ya vi el patrón que tenía y a la segunda me lo cargué.
Ahora te va a entrar. Te imaginaba buscando la sierra dentada esta de
ya la Lampo, tengo, ¿no? Ya la tengo.
Esa sí que debería ser tu arma, ¿eh?
Ya la tengo. Lo tengo ahí, bueno, considerándolo porque tiene bastante alcance. Así sí, que sí, ya veremos.
Bueno, y Kainon, tú Elden Ring jugado, te lo
pues,
has pasado.
Fíjate que todavía no lo he jugado. Todavía hostia, no me lo he pasado.
Pero hombre,
tuve un problema con el PC y ahora mismo no tengo 16 de RAM, solo tengo 8, entonces no me tira demasiado bien. Pero bueno, cuando en un futuro me lo pasaré. Igual me he spoileado el juego entero ya.
Sí,
me
bueno,
lo he visto todo.
La verdad es que la gente. Sí, a ver, y mira que tampoco hace demasiado tiempo que ha salido el juego. Pero yo entiendo el hype de la gente, las ganas de comentarlo todo siempre. Y por Twitter, por ejemplo, pues sin querer, al principio sí es verdad que había más. Un poquito más de, no sé si llamarlo, no respeto, sino simplemente
precaución.
Precaución, eso es. Pero ahora ya la gente va compartiendo, ya consideran que ha pasado el tiempo suficiente y van compartiendo cada vez más cosas.
El tiempo suficiente cada vez más breve, ¿eh? Es complicado, tío. Y hablamos de videojuegos, pero lo mismo podríamos aplicarle al cine. Hoy día, si no quieres comerte unos cuantos spoilers,
hostia,
más te vale estar ahí en la
cresta. Lo que puedes hacer ahí siempre en Twitter es silenciar las palabras clave para que no te salten.
Pero da igual, Dani, porque por ejemplo yo Mandaloriano, Boba Fett, esperé para que estuvieran todos los capítulos, gran error, ¿no? Porque salió el último y ya en una página de prensa de videojuegos había un titular que decía el cameo de tal, y dice, ah, vale, pues hostia, muy bien, estupendo, ¿sabes?
Sí, lo típico, ¿no? De los títulos de los capítulos. Eso pasaba con Dragon Ball siempre en el anime, no sé si os acordáis.
Sí.
De repente, en el capítulo en el que se transformaba Goku en Super Saiyan, con la saga de Freezer, no puede ser, se transforma en Super Saiyan. Y era al principio del capítulo y aún no se sabía. Y nos quedamos como, ¿cómo? ¿Qué pasa?
Sí, sí, sí. O la revista esta, ¿no? De Teleacción, o como carajo se llamara, ¿no? Que te venía la sinopsis y prácticamente te contaba todo, tío. El Twitter de la época, macho.
Sí, el Twitter de la época.
Pues muy bien, pues no sé si queréis añadir algo más. Tenemos unos minutillos todavía. Así que si tenéis algo que queráis comentar o...
Yo te quería preguntar, no sé si estás al tanto, si estabas enfrascado en ello, o si has estado involucrado, sino porque nos cuentes un poco por encima, si tienes conocimiento, del tema de lo que se hizo hace poco de la Relay Race y todo esto. Uh-huh. ¿Qué es? ¿Qué han hecho? Así por encima. Y si hay algún plan, porque sé que hay algo un poco más a futuro, a corto plazo, de hacer algo más, si tienes constancia de ello.
Sí, bueno, la Relay Race es básicamente un torneo de no-hit. Ya hubo una edición y hace unos meses la segunda la organiza básicamente Chuso, uh-huh. Nuestro querido Chuso.
Uh-huh. Nombre y, propio Chuso de,
sí,
de
la una eminencia. Yo creo que el que popularizó de habla hispana la no-hit, básicamente. Y pues básicamente es una carrera por relevos, podríamos decir. Básicamente se traduce literal carrera por relevos, y es hacer tramos de cada juego de los que, vaya, hay en cada edición. Habrá más a medida que se haga más ediciones. En la tercera imagino que a lo mejor hay Resident Evil o algo, eso ya pues depende de Chuso. Uh-huh. Y es un tramo de X jefe a X jefe de cada juego. Por ejemplo, en Dark Souls 1 a lo mejor era desde las gárgolas hasta Orsten Smough, por ejemplo. Ese tramo se hace no-hit entre 3 o 4 personas. Normalmente 4, porque como que es el número más... como un poco más redondo para claro. Ver a varias personas.
También para poner pantalla. Los canales que lo disponen así en 4 pantallitas, sí. Y van comentando.
Exacto, sí, sí. Y pues eso, era básicamente eso. Y, por ejemplo, la primera edición estuvo la trilogía de los Souls, o sea, de los Dark Souls y Sekiro. Y en esta segunda...
La segunda, verdad.
La segunda estuvo estos tres y también Bloodborne. Se añadió Bloodborne y Hollow Knight. Y creo que no me dejó ninguno.
Sí, que fue donde, me acuerdo yo, que merece la pena decirlo, Blado sacó la no-hit básicamente a Pogos.
A Pogos, solamente, sí, a
se
Pogos.
Se pasó el juego entero haciendo Pogos. Blasado. ¿Sabes lo que es Pogos?
Estaba blasado.
No.
Pogos básicamente es siempre golpear tú saltando, quiero decir, hacia abajo.
Vale,
siempre.
Vale. Sí. Hace buen daño.
Siempre que como que rebotas, ¿no? Tú haces un Pogo, sí, y rebotas, sí, sí, para arriba. Pues sí. Todo el juego entero, todos los enemigos a Pogos.
Joder. Qué guay, pues estas movidas están muy chulas, tío. Y seguro que traen también, que hacen crecer un poco la comunidad, ¿no? Al final el tema de los eventos, sí, sí, es, sí, un empujón maravilloso para atraer a nueva comunidad. Así que hay en mente algunas, claro, me imagino que sí, ¿no? ¿Cuándo será la próxima?
Pues no lo sé. Probablemente principios de año, de 2023. Que es más o menos cuando lo hace Chuso, pero depende enteramente de él, porque ya te digo, no es algo de comunidad, sino es lo hace él. O sea, sí, sí, se pega un curro detrás que no es... que poco se valora, a mi parecer.
Ya,
sí, la, sí, cantidad, sí, de horas hablando con gente, la cantidad de gente que trajo, porque además no solo hizo eso en la segunda, que se me olvida, también hizo Showmatch, que básicamente juegos, hostia, que no son oficiales de Team Hitless, como Devil May Cry 5, Blasphemous, todo esto, trajo fragmentos de esos juegos en no-hit y tal, con runners de la comunidad hispana, y fue una pasada ver eso también. Y siempre había un comentarista, sí, o una comentarista que entendía de ese juego, y bueno, era una pasada. Fue una pasada, la verdad, me gustó mucho.
Qué guay, pues tenemos pendiente al próximo, la verdad.
Vi la mayor parte de este torneo, y muy, muy bien. También estuvo por ahí Alex el Capo, estuvo Rata, estuvo, sí, Boy Stream también, estuvieron muchos casteando. Y muy, muy guay. También tengo entendido que en menor en grado, ¿no? A un público, una audiencia un poquito menor. También hay gente, ahora mismo no sé quién es exactamente, pero sé que hay gente que organiza así como pequeños torneos que dan un fin de semana y dice, venga, vamos a competir tal, contra X otra persona. Y hacemos, pues lo que has dicho, desde este boss hasta este otro. Se organizan así como... individualmente, ¿no? Como por secciones y lo van haciendo. La verdad es que está muy, muy bien. Sí, y sí, también en Hollow Knight, no sé si lo has visto, que Zirop, uno de los mayores, no sé cómo llamarlo, precursores y los que más han invertido, que tienen unas cuantas guías sobre Hollow Knight, como enfrentamientos, entre dos personas, por ejemplo, bueno. Llegas a la semifinal, luego a la final, y van variando los bosses. Por ejemplo, al principio, en la primera ronda, pues tienes que hacerte tres bosses, por ponerte un ejemplo, a ver con cuántos hits. Y el que menos hits tenga, los que menos hits tengan, por ejemplo, de cuatro, pues pasan a la semifinal. Luego otros bosses distintos y luego el final boss en la final y cosas así. La verdad es que es muy, muy interesante de ver.
Sí, sí, ¿eh? Lleva el competitivo a juego que realmente carecen de esa vertiente, ¿no? Muy bueno.
Sí, sí.
Pues muy bien. Pues bueno, por mi parte vamos a cuadrar. Hoy me van a decir, bien, Juan, bien, no te has colado. Bien, hombre, un programa como te pedimos. Así que toca despedirse. Muchísimas gracias, Dani, por acompañarnos hoy. Y por supuesto a Keino, que ha sacado este huequito. Uh-huh. Y nos ha ayudado un montón a entender este fenómeno de la no-hate. Así que muchas gracias por pasar por aquí.
Un placer.
Un placer por mi parte también.
Y nada, a Dani lo seguiremos teniendo. Dani ya le estará de camino en seguramente el pin de Subbética. No lo esperes porque es mentira, pero en esta fantasía te llegará un pin de Subbética que te acredita como colaborador. Así que lo escucharemos más adelante por aquí y lo leeremos también en Invisible. Y por mi parte, pues nada, dar las gracias por escucharnos cada semana y despedirme hasta la semana que viene. Así que, lo dicho, hasta luego.
Adiós. Chao. Gracias.